Buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios por un día más en el cual podemos vivir, en el cual podemos alabar su nombre, en el cual podemos reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, tal cual lo decía el salmista. El salmista decía: Él, Dios, nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su mano. ¿Sabes? Quien nos creó, quien nos hizo, fue Dios. Él nos dio dones, nos dio talentos, nos dio habilidades. Si estamos aquí hoy es porque Él nos dio la capacidad de pensar coherentemente. Él formó cada parte de nuestro cuerpo. Él sopló aliento de vida sobre nosotros. Por eso reconocemos que Él es nuestro Hacedor y no nosotros mismos, que nosotros necesitamos de Él. Y está el otro extremo, y es el extremo en el cual en ocasiones nos sentimos como que no valemos nada, como que no tenemos mayores habilidades o mayores talentos, o que no valemos mucho. Y eso es motivo también de que pidamos perdón a Dios y que reconozcamos que fue Dios quien nos hizo. Y tal cual como nos hizo, somos perfectos para Él. Escuche, somos nosotros los que hemos distorsionado lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha hecho. Somos nosotros los que ponemos parámetros. Nace un niño especial, somos nosotros los que pensamos: ese niño es diferente, o por qué Dios permitió esto. Dios lo creó, Dios lo formó, Dios lo hizo de esa forma. Y es duro para nosotros en ocasiones aceptar esas cosas que se nos hacen difíciles, pero sabe, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Es nuestra tarea entresacar lo precioso de lo vil. Dios le dijo a Jeremías: si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Podrás hablar como Dios habla. Podrás hablar de lo que Dios te ha dado. Podrás brillar con la luz de Jesús. Fuiste creado para buenas obras. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias porque tú eres nuestro Hacedor. Tú nos formaste. Tú nos diste vida. Somos, vivimos, nos movemos por ti. Y hoy nos postramos ante tu presencia. Entramos ante tu presencia con acción de gracias. Te decimos gracias, Dios, por el don de la vida. Pero gracias sobre todo, Dios, por hoy poder reconocerte a ti como el dador de la vida. Gracias, Señor, por cómo me hiciste. Gracias, Señor, por pensar en mí, por soñar conmigo. Ayúdame, Señor, a valorar la vida que tú me diste. Ayúdame, Señor, a reconocerte a ti, a poder entresacar lo precioso de lo vil. Y eso solo lo podré hacer en tu presencia. Hoy reconozco que tú, Jesús, eres el más precioso entre los hijos de los hombres, como lo decía el salmista. No hay nadie que se pueda comparar a ti. No hay nadie que se pueda comparar a tu resplandor, a tu presencia, a tu verdad. Caminaste en este mundo y nos diste ejemplo en todo, y nos dejaste el mensaje de imitarte a ti, de que si confiamos en ti, que si creemos en ti, podemos hacer las cosas como tú las hacías. Creemos y confiamos en ti. Las cosas que tú hiciste las podríamos hacer y aún mayores. Podemos ser como tú, Jesús. Podemos ser obedientes al Padre en todo. Gracias, Jesús, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de presentarnos ante Dios como nunca pudiésemos haberlo hecho, con manos limpias, con corazón limpio, porque tú nos purificas, porque tú nos salvas. Y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy te pedimos perdón porque hemos sido malos. Hoy te pedimos perdón porque hemos menospreciado la vida que tú nos has dado. Te pedimos perdón aún porque hemos desperdiciado el tiempo en quejas, en vicios, en malos pensamientos, en malos pasos, porque hemos caminado de espaldas a tu propósito. Y hoy, Señor, queremos rendirnos ante ti. Queremos levantar nuestras manos al cielo y queremos decir: solos no podemos. Yo, como soy, no puedo hacer nada. Separado de ti, nada puedo hacer. Yo te necesito. Te necesito en mi vida. Y quiero reconocer que tú eres el alto, el sublime, el que habita la eternidad, el santo, el perfecto, el único que me pudo rescatar. Es por ti, Jesús, que podemos vivir confiados, porque aunque esta nuestra piel sea deshecha, con todo, un día te alabaremos juntos en la eternidad. Únete a toda la creación que alaba y glorifica el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, nuestro amigo, nuestro buen pastor. Oh, a ti damos gloria y damos alabanza, Jesús. Reconocemos que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos, Señor, que tu propósito en nuestras vidas nos da paz. Gracias. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Oh, gracias, 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 Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. El Salmo 36 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de las delicias que hay en tu presencia. Ayúdanos hoy, Espíritu de Dios, a ver la luz, a comenzar a entresacar lo precioso de lo vil. Espíritu Santo de Dios, sopla vida. Quiebra hoy los corazones de piedra. Vivifícanos. Hidrata nuestro corazón. Permítenos ver tu luz, Jesús. Espíritu Santo de Dios, queremos ver la luz, porque tu propósito en nosotros es más grande que el dolor. Óleo de gozo en lugar del espíritu quebrantado. Manto de alegría. Oh, porque Jesús, Jesús es salvación. Aleluya. Él es salvación para mí. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza.
Nombre. precioso en ti.
Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconozco tu grandeza. Reconozco tu poderío. Reconozco tu santidad. Que soy un grano de arena en el ancho, en el inmenso desierto. Y eso no viene de mí, proviene de ti, de tu gran amor, de tu inmenso amor por mí, por cada uno de nosotros. Tú nos amas, Señor, y tu amor nunca deja de ser. Nada nos puede separar de tu gran amor, y en tu amor encontramos salvación, en tu amor encontramos sanidad, en tu amor encontramos libertad. Y en esa libertad podemos ver tu luz. En tu luz podemos ver la luz. Podemos entresacar lo precioso de lo vil. Espíritu Santo de Dios, tú que habitas la alabanza de tu pueblo, tú que estás aquí, abre nuestros ojos para que podamos ver tu luz. En la luz brilla lo precioso. Comienza a ver lo precioso. Esa imagen esa semejanza de Jesús que hay en ti. Espíritu Santo de Dios, tú que habitas la alabanza de tu pueblo, abre nuestros ojos para poder ver, para poder entresacar lo precioso de lo vil. Alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides lo que Él ha hecho por ti. Aleluya. Señor, yo te alabaré. Confiaré en ti y no temeré. Tú eres mi fuerza. Eres mi canción. Eres mi salvación. Aleluya. Cantad a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Cantad a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Y sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el poderoso Jesús.
Un toque de ti, un toque de ti. toda la gloria y toda la honra solamente para el Hijo, para ti, Padre, y para el Espíritu Santo. Toda la honra, toda la gloria es para la Santísima Trinidad, porque por medio de ella, cada uno de nosotros hemos podido experimentar la gracia del perdón. Padre, en esta mañana agradecemos, oh Dios, todo lo que tú haces por nosotros, aún incluso, Señor, lo que has hecho desde antes de que nosotros naciésemos, lo que obraste en nuestros padres, Señor, el pensar en nosotros, Señor, para darnos vida en este tiempo. Hoy, Padre, lo agradecemos y damos la gloria y la honra solo a ti, precioso Señor. En esta mañana, Padre, ponemos ante tu presencia nuestros corazones. Cuando queremos tomar este tiempo, Señor, para consagrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, queremos primeramente consagrar nuestros corazones. Porque el mismo Señor Jesús enseñaba que cuando fuésemos al templo a consagrar ofrendas a ti, si en el trayecto, en el camino o antes de presentar nuestra ofrenda, recordábamos algún tipo de disrupción con algún hermano, con algún familiar, con algún amigo, con alguien a quien hayamos hecho algún agravio, dejáramos ahí por un momento nuestra ofrenda para primero ir a arreglar nuestra situación, para luego entonces poder ir y consagrar nuestra ofrenda. Eso nos habla de lo importante que es tener un corazón íntegro ante ti, tener una vida que ha sido consagrada en adoración a ti, Señor. De esa forma es como podemos agradarte a ti. Y en esta mañana, Señor, porque no queremos perder nada, oh Dios, que podamos dar a ti, Señor, hoy, Padre, te pedimos perdón si en algo hemos ofendido a alguien. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos a ti nuestras vidas primeramente, para luego entonces consagrar a ti nuestros diezmos y ofrendas. Porque como parte de nuestra adoración a ti, Señor, consagramos nuestras ofrendas y diezmos. En esta mañana, Señor, en este tiempo, consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos, dándote gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos provees. Y ponemos ante tu presencia todas nuestras finanzas, todo nuestro sustento, Señor. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, el proveedor. El proveedor de todo cuanto podemos disfrutar hasta este momento, sabiendo, Señor, que con tremendas cosas nos responderás. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Maravilloso eres tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, solamente tú, oh Señor. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Y esta mañana, Señor, clamamos, Señor, que esa presencia tuya sea la misma que comience a ministrar nuestros corazones, Señor. Esa palabra implantada que puede transformar, cambiar, renovar toda nuestra vida. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia cada uno de nuestros corazones. Toda persona que hoy puede tener oídos para escuchar, como decía Jesús, que puede tener mente para discernir, para entender, para comprender. Toda persona que tiene corazón para poder asimilar lo que hoy tu palabra va a hablarnos en cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser revelada, que pueda hacer su obra completa en nuestras vidas, para conducirnos, para llevarnos a ese propósito maravilloso, a ese propósito eterno, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días tengan todos, paz de Dios sobre sus vidas. Espero que haya tenido un excelente día. Sabemos que por lo menos esta semana que está comenzando el día de hoy, sabemos que la estamos iniciando bien porque estamos en la casa del Señor. Estamos en la presencia de Dios y la palabra de Dios nos dice que donde está la presencia del Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay paz, allí hay bendición. Quiero pedirle por favor que ubiquen su Biblia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Y vamos a centrar nuestra atención en los versos 6 y 7. Leemos la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Desde hace varias semanas atrás hemos venido hablando una serie de temas o de mensajes con respecto a la adoración. El día 25 de agosto comenzamos con uno que titulé Inicio de la Adoración. Y en ese mensaje, de manera particular, el Espíritu Santo nos hablaba sobre los defectos que Jesús corrigió en la concepción de lo que era la adoración de la mujer samaritana o en la mujer samaritana. Y en ese mensaje aprendimos cuál era la postura inicial correcta que como hijos de Dios, como personas que queremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, deberíamos hacerlo. Una postura que no comienza ni siquiera con las manos levantadas, con los ojos cerrados, de rodillas, tal vez con lágrimas en los ojos, o ningún tipo de posición física o de postura física que podamos tener o adoptar con nuestro cuerpo, sino que, como dijo Jesús a la samaritana en Juan 4:23, la hora ha llegado, la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús aclaraba por qué era eso, le decía a esta mujer. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando a esas personas, a personas que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y eso nos proveía de toda la base necesaria para lo que era definir cuál era esa postura inicial de adoración correcta, que era simplemente rendir nuestro corazón a Dios de forma plena y total. En el siguiente mensaje, el cual titulamos Los adoradores que Dios busca, hablamos de que todo lo que Dios puso en el ser humano, es decir, en usted y en mí, cuando nos creó, a saber, es decir, hablamos de nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro espíritu, todo eso que Dios nos dio fue puesto en nosotros precisamente para rendirle adoración a Él. Entonces nosotros no adoramos a Dios solamente con nuestras palmas, con nuestros cuerpos, con nuestra boca, con nuestra voz. Nosotros adoramos a Dios con todo el conjunto. No podemos decir que estamos adorando a Dios cuando tal vez estamos cantando una alabanza y nuestra mente está en otra parte. Debemos juntar todo en ese momento en el que rendimos adoración a Él. Después hablamos de la coherencia en la adoración y nos basamos en el hecho de que Dios puso un orden en todo el universo que resulta ser coherente. Y dado que la palabra coherencia nos dice, según el diccionario, que la coherencia es la relación lógica entre las partes de algo, de una forma y de una manera, existe tal relación lógica que no hay contradicción u oposición entre ellas. Entonces, digamos, cuando hablamos de la coherencia en la adoración, hablamos de que si Dios es un Dios santo, y entendemos que santo es apartado o perfecto, es el significado de la palabra santo. Si Dios es un Dios santo y nosotros pretendemos adorarlo a Él, debemos adorarlo entonces con un corazón, con un cuerpo, con una mente que se ha santificado para Dios. Y eso nos habla de coherencia en la adoración. Una persona que está viviendo en pecado, y todos somos pecadores, tenemos que recordar eso siempre. No hay ninguna sola persona que pueda decir, hoy no he cometido pecado, porque pecamos de infinidades de formas y maneras. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, aún incluso cuando le comenzamos diciendo, Padre, perdóname por todo lo que había podido pensar que no es de tu agrado, que es pecado, ya con eso comenzamos nuestro tiempo de adoración a Dios. Y eso nos habla de una coherencia en la adoración. También después, en un tema siguiente, hablamos de la inclinación que toda cultura humana tiene o siente o ha sentido para adorar a una deidad. Aún incluso en los grabados esos prehistóricos rupestres que habían en muchas piedras, que se han descubierto en algunas piedras, muchas de esas imágenes describen al ser humano de cierta forma adorando a algo. Eso es algo, es un deseo que siente el ser humano de adorar a alguien superior, a un ser supremo, a un ser superior. Y eso lo puso Dios en nosotros. Dios creó al hombre con la intención de que le adorara a él. Pero no que lo hiciera como los pajaritos, No que lo hiciera como los animales, que los animales por instinto adoran a Dios. Nosotros, el ser humano, Dios nos creó para que de forma racional y consciente entendiéramos la necesidad de adorar. Él puso la necesidad de adorarle a Él en nuestro corazón. Y eso hablábamos en un mensaje cuando lo titulábamos La adoración como semilla. La adoración está puesta en nuestro corazón como una semilla plantada ahí. Y hablábamos, cuando hablamos de la adoración como semilla, hablábamos de que nosotros debíamos plantar esa semilla. Y la plantamos en cada ocasión en que nosotros adoramos a Dios. En el siguiente mensaje, el cual titulábamos Huerto de Adoración, hablábamos sobre la importancia de que una vez que hemos sembrado la semilla de adoración, una vez que en medio de un momento de adoración, bien sea privado en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el baño tal vez, o en un tiempo de adoración pública aquí en el templo, cuando hemos sentido la presencia de Dios, debemos cuidar esas semillas de adoración que hemos sembrado. Y hablábamos en ese mensaje que titulábamos Huerto de Adoración, la necesidad que también tenemos de cuidar nuestro corazón, de cuidar ese huerto de adoración, tratando de apartarnos de toda actitud pecaminosa. Hubo uno de estos mensajes con respecto a este tema de la adoración. Hubo uno muy singular. El mensaje que llamamos o que titulé Distracción en la adoración. Fue aquel momento, aquel domingo, cuando yo me había puesto de acuerdo con César, pero él agarró y yo le dije que agarrara y tirara los platillos de la batería, unos que están ya dañados. Le dije que los tirara. No sé si recuerda que comencé a tener una lectura y la lectura estaba un tanto interesante, una lectura bíblica, y él no se le ocurrió nada mejor que desde allá sentado, desde la batería, agarró y tiró los platillos para acá, que hasta a mí me asustó. Y hablábamos en ese mensaje, utilicé eso precisamente para hablar sobre las distracciones que podemos tener en la adoración. Y el punto focal era llamarnos la atención sobre el hecho de que en muchas ocasiones, cuando nuestra adoración no fluye, se debe a que hay cosas que están distrayéndonos. Mejor dicho, hay cosas que están robando nuestra atención para que no le demos a Dios la adoración que Él merece. Y lo que sucede cuando nosotros no le damos a Dios la adoración que Él merece es que no tenemos el fruto que produce la adoración. ¿Cuál es ese fruto? Paz. Porque en medio de la adoración, la palabra de Dios nos dice que desciende la presencia de Dios. Y donde está Dios, ahí hay paz, ahí hay libertad, ahí hay gozo. Y por eso es que en muchas ocasiones venimos a la casa de Dios y estamos distraídos tal vez en las cosas que tenemos en nuestra casa, los problemas. Mire, y eso le sucede a todo el mundo, eso le sucede, o incluso hay personas que en ocasiones tienen tiempo de conocer al Señor, pero aún así hay algún momento en el cual les cuesta poder adorar a Dios con libertad porque están cargados en su mente. Su corazón está cargado de situaciones del diario vivir. Eso nos sucede a todos en algún momento de nuestra vida. Y por eso el llamado en ese mensaje era a desligarnos, tratar de soltar toda distracción que pueda haber o que pueda estar tratando de robar nuestro tiempo de adoración al Señor. La semana antepasada hablamos con respecto a la diferencia entre lo que era devoción y adoración. Donde dijimos que la palabra adoración proviene de un vocablo hebreo que repito, yo no hablo hebreo, pero lo pronunciaba Sasha, y la connotación o la idea de esa palabra es postrarse, arrodillarse o inclinarse en total reverencia a Dios. La palabra devoción, por su parte, implica búsqueda de una unión íntima y profunda con Dios. Y decíamos en ese mensaje, cuando hablamos de estos dos términos, devoción y adoración, que ambas cosas son necesarias para el cristiano. No podemos desligarla. Una adoración necesariamente debe nacer de un corazón que siente devoción por Dios. Y toda devoción debe originarse en una adoración genuina a Dios. No podemos divorciar esas palabras. Devoción y adoración siempre deben ir juntas. Y por eso es que no puede haber una persona que sea, como dice por ahí el dicho popular o la expresión popular, que sea un pastelero, que está un ratico con el gobierno y un ratico con la oposición. Pero cuando hablamos de Dios, Dios siempre tiene la razón. ¿Quién puede decir amén? Dios siempre tiene la razón. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos rendir nuestro corazón en adoración y devoción a Él, y que ambas cosas deben ir juntas, no podemos separarlas. No puede una persona que tiene un corazón inclinada a lo malo tener una vida realmente devocional, y no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el domingo de la semana pasada, en nuestro mensaje que titulamos La adoración como remedio, nos enfocamos en la idea de que sin importar quiénes seamos o lo que hayamos hecho en algún momento, bien sea para Dios o lo que hayamos hecho en nuestra vida pecaminosa, cuando nosotros aprendemos a rendirnos en adoración ante Dios, eso, esa vida de adoración, esa rendición en adoración a Dios, puede sacarnos de cualquier foso de angustia, tristeza, desesperación, depresión, o sencillamente de cualquier necesidad que podamos tener. Cuando adoramos a Dios genuinamente, la adoración es un remedio, es una medicina para nuestra alma. Ahora bien, si nosotros juntamos todos estos temas, todo eso nos trae al tema o a la conclusión a la que quiero llegar el día de hoy. Y es que el cristiano, usted y yo, como hijos de Dios, como personas que tenemos una relación personal, íntima y privada con Dios, nosotros como cristianos necesitamos aprender a vivir nuestra vida en adoración. El título de lo que hoy, del tema de hoy, es Vida en Adoración. Tu vida, mi vida, nuestra vida, debemos vivirla en adoración. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay otra manera correcta. Fíjese, leímos de manera inicial Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y ese texto dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En una palabra, básicamente, el verso 7 nos dice que las repitamos constantemente y que las hablemos en todo lugar. Y aún incluso podríamos decir en todo momento. Ahora, ¿qué palabras? Porque dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy. Palabras son, de forma puntual y específica, lo que dice el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No existen términos medios con Dios. No existen medias tintas. No existe un remojo sin estregar. Cuando tenemos un pantalón sucio, una camisa que se ha ensuciado, que se ha llenado de barro y que tuvo ese barro por un tiempo pegado, en ocasiones, para no bregar tanto dándole cepillo, lo que solemos hacer es que agarramos ese pantalón y lo metemos en agua y le echamos jabón y lo dejamos ahí un rato, un día, unas horas en remojo. Pues bien, en ocasiones los cristianos pareciera que tuviéramos la idea de que con Dios podemos meter nuestro corazón en remojo un rato y después sacarlo y seguir viviendo nuestras vidas sin que el Espíritu Santo restregue y quite todo el sucio que pueda haber en nuestros corazones. Pareciera que tuviéramos esa idea. Y con Dios no funciona así. Con Dios no hay medias tintas. Dios dice aquí a su pueblo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice, bueno, vas a amar a Dios con tu corazón en algunas áreas. No dice tampoco, amarás al Señor con ciertas partes de tu alma. Tampoco dice, y amarás a Dios cuando puedas, cuando tengas ganas, cuando las cosas vayan bien. No está diciendo eso. El texto es enfático y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, toda tu vida tiene que ser rendida en adoración a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Tienen que estar ahí todo el tiempo. Y no van a estar simplemente ahí. Este vaso está sobre este vidrio. Y yo pudiera olvidarme de que el vaso está ahí. Pero el texto te está diciendo, las palabras van a estar en tu corazón. Pero para que no se te olvide que esas palabras están sobre tu corazón, las vas a repetir a tus hijos. Se las vas a enseñar. Ay, pastor, yo no tengo hijos. Pero te las tienes que repetir entonces a ti también. Las repetirás y hablarás de ella, de ellas, estando en tu casa. ¿Cuánto nos recordamos de hablar, de repetirnos a nosotros mismos lo que Dios nos habló en la mañana, en la lectura devocional que tuvimos? Eso era algo que hablábamos en alguno de los mensajes anteriores. Si mal no recuerdo, en el que titulamos devoción y adoración. Tenemos la mala costumbre, y si no es costumbre, el problema que en ocasiones leemos la palabra de manera rápida. Y el problema con ese tipo de lecturas es que no estamos realmente digiriendo de manera correcta lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y sí, ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es cual martillo que rompe la piedra, dice ella misma de sí. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Todo eso, la palabra de Dios dice que es ella misma para nosotros. Pero todo eso es sí y solo sí. Nosotros somos capaces de meditar en ella. Tenemos, como dice este texto de Deuteronomios 6, verso 7, repetir la palabra de Dios. Repetírnosla a nosotros mismos. Aprenderla. Porque la palabra de Dios, es la palabra de Dios lo que puede transformar y cambiar tu vida. Es la palabra de Dios lo que puede renovar tu familia, cambiar el ambiente que se está viviendo en tu familia, en tu casa. Es la palabra de Dios lo único que puede cambiarlo. Es la palabra de Dios lo que puede transformar tus hijos. Es lo que puede transformar aún incluso tu matrimonio. Es lo que puede transformar cada aspecto que pueda estar funcionando mal de tu vida. Porque cuando la palabra comienza a ser puesta en nuestro corazón, sobre nuestro corazón, y nosotros la repetimos, la hablamos, la compartimos en todo tiempo y en todo lugar, como dice aquí el verso 7, andando por el camino y cuando te acuestes. Mire, ¿sabe qué tengo yo desde hace algunos días atrás? Desde hace varias semanas. Yo no soy la persona que tengo la mejor memoria. No soy la persona que me acuerdo de todas las cosas bien. Pero he estado haciendo un ejercicio de hace varias semanas. Y es, en la mañana cuando leo la porción de la Biblia que toca en mi lectura devocional, en la lectura bíblica que estoy llevando, en la secuencia de la lectura bíblica que estoy llevando, trato de en ese momento, después que termino, un texto en particular que me llame la atención, que el Espíritu Santo ministre a mi vida. Y lo trato de rumiar durante todo el día. Y a veces, obviamente, porque estoy muy ajetreado, muy afanado, no lo he hecho durante todo el día. Pero cuando me acuesto, cuando ya estoy ahí tratando de dormir, después de que hemos hecho nuestro devocional familiar, nosotros hacemos nuestro devocional familiar, mi esposa, mi hija y yo lo hacemos en la noche, antes de acostarnos. Después de que nosotros hacemos nuestro devocional familiar, cuando ya estoy acostado con mi cabeza en la almohada, trato de recordar cuál fue ese texto, cuál fue el texto donde el Espíritu Santo ministró a mi corazón. Y si tal vez no hubo una ministración directa, trato de recordar cuál es la palabra, qué fue lo que yo quise resaltar del texto bíblico que leí en la mañana. Y he podido ver cómo hay cosas que el Señor me ha ido haciendo entender. ¿Sabe por qué? Simplemente por este principio que Dios ordenó al pueblo de Israel: repetir la palabra, repetirla en tu corazón, rumiarla nuevamente, repasarla. Hablarás de ella, de la palabra, estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Eso nos habla de una vida en adoración. El corazón de la adoración es una entrega diaria y constante de todas las áreas de nuestra vida a Dios. Por eso hablamos de una vida en adoración. Porque ese es el corazón de la adoración. Entregar diariamente, constantemente, cada área de tu vida. Yo no recuerdo la cantidad de veces que yo le he dicho al Señor: Señor, te entrego las áreas de mi corazón. Pero yo creo que ya basta, al menos así lo he entendido yo. Ya basta de estarle diciendo al Señor: te entrego las áreas de mi corazón. Tenemos que pasar de la declaración a la acción. Porque hay muchas cosas que nosotros declaramos, proclamamos, pero la declaración requiere una acción. Y esa acción implica el hecho de que tenemos que elegir rendir nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo tenemos que rendirlo a Dios en adoración. Por eso repito, una vida en adoración. Y esto con el propósito de ser agradables a Él. Porque podemos tal vez estar pensando: ay, sí, yo levanto mis manos, yo cierro mis ojos, ay, una adoración, una canción en algún momento, ay, me compunjo y lloro. Pero si yo, al abrir mis ojos, entonces veo a alguien que me fastidia todo el tiempo y no tengo la intención tal vez de arreglar la situación que puede haber con esa persona, perdóneme, usted no está adorando a Dios en realidad. Tus lágrimas fueron de cocodrilo. Porque se supone que si tú estás en la presencia de Dios, la presencia de Dios que entre comillas supuestamente te compungió, debería llevarte a ti a tener un corazón sensible y perdonador. No hubo una rendición, porque la palabra de Dios nos dice que debemos perdonar al que nos ofende. Entonces, si yo no lo perdono o la perdono, yo no estoy rindiendo mi vida en adoración a Dios. Tenemos que elegir, tenemos que escoger, tenemos que decidir rendirnos, ya no de palabras, sino con acciones. Tenemos que rendir nuestra vida en adoración. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo, hemos dicho algo y el Espíritu Santo nos redarguye en el momento? Pero como estamos bravos, como estamos airados, como estamos tal vez eufóricos, no nos retractamos y no le pedimos perdón a Dios. No nos estamos rindiendo en adoración a Dios. Perdóneme, no lo estamos haciendo. Y es tiempo ya de que comencemos, a rendir nuestra vida en adoración. Así que entonces, en esta forma o de esta manera, resulta útil para nosotros, para poder rendir nuestra vida en adoración, resulta útil para nosotros pensar en la adoración de dos formas o de dos maneras. Una puede ser como adoración expresiva y la otra como una adoración profunda o reflexiva. Entonces, ¿cuál es la adoración expresiva? La adoración expresiva, tal como la expresión, tal como la palabra lo dice, vienen a ser las formas en que nosotros expresamos lo que hay en nuestro corazón, y ese hay en nuestro corazón lo pongo entre comillas, porque deberíamos estar expresando lo que hay en nuestro corazón en la adoración. Es decir, si hay gratitud, expresamos gratitud en adoración. Si estamos admirados, maravillados de la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros, expresar esa grandeza que sentimos o esa majestad que podemos apreciar de parte de Dios. Dice Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Obviamente, nosotros sentimos hacia Dios algo por Él cuando adoramos a Dios, indistintamente de cómo lo que podamos estar sintiendo. Sabemos que Dios es maravilloso, sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios nos ha perdonado, sabemos que Dios ha hecho grandes cosas por nuestras vidas, por nuestra familia, sabemos que Dios en muchas ocasiones nos ha sanado, en fin. Y todo eso nos hace a nosotros convencernos de que tenemos que adorar a Dios. Y es la razón por la que estamos aquí. Es la razón por la que en muchas ocasiones levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Porque de alguna manera u otra entendemos que Dios es digno de alabanza. Y oye, qué bueno que lo podamos hacer. Porque hay gente que no adora a Dios, hay gente que no alaba a Dios. Dios ha hecho grandes cosas en ellos, pero prefieren dar la gloria a cualquier muñeco de yeso o de madera. Aún incluso muchas personas atribuyen el hecho de su existencia, de su vida y de lo que sucede en sus vidas a diario a la casualidad. Toda esta maravilla de planeta existe por cuestiones del destino, del azar y de la casualidad. Una serie de circunstancias que produjeron una evolución y así existe la vida. Nuestra vida es un accidente. Y es lamentable por ellos no entender, por esas personas no entender que existe un diseño detrás de cada uno de nosotros y de todo lo que es el mundo. Hay un propósito de parte de Dios para una razón por la cual todo esto exista. Y por eso muchos de nosotros decidimos dar alabanza a Dios. Y por eso decimos en ocasiones, te alabaré, te glorificaré. O cantamos, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Sí, a usted no se le pega a veces un coro de esos viejos. Obviamente los cristianos que son viejos. O los viejos cristianos. De repente se nos pega un coro de eso y pasamos todo el día. Y qué bueno, qué maravilloso que lo podamos hacer. Eso es precisamente, y podemos mantener eso, porque es lo que sentimos hacia Dios y lo exteriorizamos en nuestra adoración a Él. Pero según Deuteronomio 6:7, esa adoración expresiva no es cuestión de un momento, no es cuestión de un tiempo en el templo. No es cuestión de en algún momento o en alguna ocasión. Esa adoración expresiva debería rendirse a Dios estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes también. Es decir, en todo momento de nuestra vida. Si tú entiendes que Dios ha hecho grandes cosas por ti, por tu vida, por tu familia, si tú entiendes que Dios cada día está obrando, nosotros deberíamos estar expresando adoración constantemente, en todo momento. La adoración expresiva viene a ser entonces toda acción que se rinde en reverencia y adoración ante Dios, tales como, obviamente, cánticos, tales como la oración. Cuando tú le hablas a la gente de Cristo, tú estás expresando adoración. Cuando tú, por amor a los débiles, tú actúas de una manera que sea consecuente para dar testimonio de que Cristo vive en ti, tú estás expresando adoración. Tenemos que reconocer que la adoración expresiva consiste en acciones, en actitudes, en cosas que hacemos de manera física. Tenemos que reconocer entonces que esta adoración expresiva puede ser y en muchas ocasiones ha llegado a ser fingida por algunas personas. La adoración se puede fingir. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona gracias cuando no queremos darle las gracias? Sabemos que tenemos que agradecer, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque es una persona que nos cae mal. ¿Cuántas veces hay alguien que no merece que nosotros le demos las gracias, pero resulta ser que si queremos conseguir una ayuda o un favor de esa persona, tenemos que ser en cierta forma agradecidos o agradables con esa persona? ¿Y sabes lo que estamos haciendo en ese momento? Adulando a la persona. Y toda adulación es algo fingido, algo que es falso. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, nuestra adoración, nuestras expresiones de adoración han sido fingidas. Han sido fingidas porque tal vez estamos adorando al Dios que sabemos que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos adorando a ese Dios. Sabemos que es un Dios que ha hecho muchas cosas por nosotros. Pero cuando estamos adorando a Dios para que otras personas nos vean, ahí estamos fingiendo la adoración. Es decir, cuando nuestra expresión de adoración no tiene los motivos correctos, nuestra adoración es fingida. Y entiéndase por motivos correctos, dar la gloria a Dios. Que en tu corazón tú entiendes que Dios es el único que merece la gloria, la honra, el poder, el dominio, la majestad, ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que te motiva a ti a alabarlo. El problema es que en muchas ocasiones nuestra adoración llega a ser, nuestras expresiones de adoración llegan a ser fingidas porque tenemos motivaciones que son terrenales. Y lamentablemente, después de todo, perdemos entonces nuestra adoración, porque dice Gálatas 6:7, dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si tú estás sembrando una adoración fingida, no vas a recibir el gozo que produce la adoración en el corazón. No lo vas a recibir. Por eso debemos pensar entonces en la adoración, no solamente como una expresión, sino también como una adoración profunda o reflexiva. Deuteronomio 6:8 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí ve, entre ceja y ceja, aquí. Ahí tiene que estar lo que la palabra de Dios te dice. Esas palabras que dice que tenemos que recordar. ¿Cuáles son? Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios. Cuando tengas tiempo. Amarás a Dios cuando las cosas parezcan que van bien. Amarás a Dios cuando tengas ganas. Eso no es lo que dice el texto. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso nos tiene que llevar a una adoración profunda, porque nos está hablando tu alma y lo más profundo que hay en nosotros es nuestra alma. Decíamos en algún momento, en semanas atrás, que tenemos la falsa idea de que somos un cuerpo que tiene un alma. Y no es así. Somos un alma contenida en un cuerpo por unos años mientras estamos en este mundo. Somos un alma contenida en un cuerpo por un tiempo. Podemos durar aquí en este mundo 20 años, 15 años, 80 años, 100 años. Pero después de que este cuerpo muera, viene la eternidad. Y el alma sigue existiendo. Y lo que decidamos hacer con nuestro cuerpo aquí, eso es lo que hará o lo que determinará nuestro futuro cuando este cuerpo perezca. Eso debería hacernos pensar entonces en una adoración profunda. Repito lo que dice Deuteronomio 6:8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entre tus ojos. Mire, para ser honesto, debí mencionar este tipo de adoración primero. Pues este tipo de adoración es la que engendra, es la que produce una auténtica y genuina adoración expresiva o expresión de adoración. Sin embargo, la menciono como segunda porque es más fácil de explicar en lo que consiste. Cuando tú entiendes lo que es una expresión de adoración, entonces es más fácil poder entender a qué me refiero con una adoración profunda o una adoración expresiva. Porque esa adoración profunda o reflexiva se origina en el corazón, en aquel corazón que ha sido capaz, como dice Deuteronomio 6:8, atar como una señal en su mano y en su frente las misericordias que Dios ha tenido en su vida. Cuando tú puedes ver todas las misericordias que Dios ha tenido contigo, es cuando tú puedes en realidad entonces sentarte al borde de tu cama, sentarte en la mesa del comedor, sentarte, no sé, en el sanitario, en el water, en el water closet, sentarte en el mueble de tu sala, sentarte ahí en el lugar en donde estás sentado, sentarte en ese momento y ver todas las misericordias que Dios ha tenido contigo y con tu familia desde el momento en que naciste. No importa el momento en el que tú has aceptado a Cristo, al Señor. No importa si lo hiciste ahorita y tienes tal vez 40 o 50 años. No importa si has sido tal vez cristiano desde niñito y desde niñito te traían a la iglesia o te llevaban a la iglesia. Tú puedes ser capaz cuando tú entiendes, cuando tú ves todas esas misericordias que Dios ha mostrado en tu vida, eso te lleva entonces a rendir tu vida en adoración constante y genuinamente. Muchos de los salmos, su construcción se basa en expresar adoración a Dios por las maravillas que Dios ha tenido o ha hecho. Muchos de ellos. Muchos de los salmos se basan en el hecho de poder ver, apreciar, sacar a la luz esas maravillas que Dios ha hecho en la vida del salmista. Contarlas. Muchos salmos dicen: contaré tus maravillas. Contaré tus misericordias para conmigo. ¿Sabe? Pero tú no vas a poder contar esas misericordias de Dios si tú no eres capaz de atar, amarrar como una señal en tu mano, como dice el verso 8 de Deuteronomio 6, atar en tu mano y en tu frente las palabras estas que dice Deuteronomio 6:5. Mire, el texto de Deuteronomio 6:8 dice: atar como una señal en tu mano. ¿Usted sabe lo que hacen en ocasiones unas personas que son muy desmemoriadas? Saben que tienen que hacer algo. Y cuando no habían los fulanos teléfonos con sus recordatorios, sus alarmas y todas sus cosas, se amarraban una cabullita en un dedo para que cuando vieran la cabullita, tengo que hacer esto. Triste, ¿y yo qué hago con esta cabulla en el dedo? Eso sería muy triste. Pero yo estoy seguro que a más de uno le pasó. ¿Yo qué hago con esta cabulla? ¿Para qué yo me amarré esto? Eso es muy triste. Pero sabe, cuando Deuteronomio 6:8 dice, atar como una señal en tu mano, ¿qué hacemos con nuestras manos? ¿Construimos o destruimos? Cuando tú entiendes que tus manos pueden construir o destruir, y tú te propones a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y tú atas esa verdad a tu mano, entonces tú lo que vas a hacer siempre es a construir. Tú vas a edificar, vas a construir tu familia, vas a edificar tu casa, vas a edificar tu vida, vas a construir tu vida espiritual, vas a edificar muchas cosas en vez de estar destruyendo. Toda acción, todo lo que hagas será en pro de edificar, de construir, de hacer algo que sea productivo, algo que sea bueno para ti y para los demás. Por eso el texto dice, atar como señal en tu mano. Todo lo que hagas, va a ser de edificación. Eso habla de una adoración profunda, una adoración que es reflexiva. Todo lo que tú termines entonces, toda expresión de adoración que tú puedas tener, toda ella, cuando tú has atado estas verdades de Deuteronomio 6:5, el amar a Dios con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, tú lo atas a tu mano, tú entiendes que todo lo que vayas a hacer, toda expresión de adoración que hagas, toda actitud, todo gesto, toda acción, va a ser para adorar a Dios genuinamente. O debería ser para adorar a Dios genuinamente. Entonces, cuando haya algo que quieres tal vez hacer que no va a rendir adoración a Dios, tú te vas a cohibir. ¿Por qué? Porque has atado a tu mano, a tu cuerpo, has atado la verdad que debes amar a Dios por encima de todo. Pero cuando habla de frente, dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que tenemos entre los ojos profundamente es nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro centro de procesamiento, nuestro centro de cómputo, nuestro centro de discernimiento. Cuando tú agarras y atas a tu mente lo que la palabra de Dios te está diciendo aquí, en este caso, amar a Jehová tu Dios, entonces todos tus pensamientos van a estar
anclados en amar a Dios. Eso es adoración profunda. Eso es adoración reflexiva. Y ese atar a tu mente estas palabras de amar a Dios te van a llevar en todo tiempo más que a cuestionar tus expresiones de adoración. Te van a llevar a fijar patrones correctos de adoración a Dios. Es decir, tú vas a estar buscando las razones correctas y adecuadas en todo tiempo para adorar a Dios. Yo he escuchado en ocasiones cristianos que dicen: ay, yo no tengo ganas de adorar a Dios hoy, entonces yo no voy a adorar a Dios, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a orar porque no tengo ganas. Y si lo hago, entonces sería una persona hipócrita porque no lo quiero hacer. Error, dice el Señor. Tú entiendes, tú sabes, Señor, no tengo ganas de orar. Señor, tú sabes que no tengo ganas de alabar tu nombre. Tú sabes que no tengo ganas de leer la Biblia. Tú sabes que me siento mal espiritualmente, que estoy apático. Pero entiendo que eso no es bueno también. Entiendo que necesito congregarme. Entiendo que necesito leer la Biblia. Entiendo que necesito adorarte a ti. Entiendo que debo rendir mi vida en acción de gracias a ti. Pero de verdad no tengo deseo de hacerlo. Ya solamente con eso, tú estás expresando ante Dios amor. Y esa expresión va a ser lo que termine rompiendo, destruyendo, desbaratando toda depresión, toda angustia, toda tristeza, toda ansiedad que puedas tener. Y esa expresión de ese entendimiento te va a llevar a que la adoración sea un remedio, sea una medicina para cualquier cosa que puedas estar sintiendo en el presente. Pero ¿sabe usted, mi amado hermano o hermana? ¿Sabe por dónde empieza todo esto? Por amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso nos habla, repito, de una vida en adoración, una vida que ha sido rendida a Dios porque entiende las misericordias que Dios ha tenido contigo. ¿Dónde estarías tú? ¿Qué estarías haciendo hoy si no fuera por Dios? Esa pregunta, solamente hacernos esa pregunta, seguro nos lleva a la actitud correcta de adoración. Esa sola pregunta tiene el poder de hacernos ir a una adoración que sea profunda, a una adoración que sea reflexiva en realidad. No una adoración que simplemente póngase de pie y nos ponemos de pie. Levante su mano, levantamos la mano. Cierre sus ojos, cerramos los ojos. Cante, cantamos. Y sí, podemos tal vez vernos muy lindos todos, pero ¿cuántas de esas personas? Y no digo que todos los que lo hagan no lo estén haciendo de corazón, no. Y no digo que no haga falta un director de alabanza. Es necesario. Pero ya va. ¿Cuánto de lo que hacemos públicamente en medio de la adoración lo hemos replicado nosotros privadamente? Cuando estamos solos en nuestro cuarto, ¿cuántas veces hemos levantado nuestras manos en señal de rendición a Dios? Porque eso es lo que significa cuando levantamos nuestras manos. cuando cantamos, cuando oramos. Señor, nos rendimos a ti. Cuando cerramos nuestros ojos, tratamos de olvidarnos de todo lo que nos rodea para centrarnos en el objeto de nuestra adoración, es decir, en Dios. Cuando inclinamos nuestro rostro, nos humillamos. Decimos, Señor, no soy digno de verte a la cara. Cuando postramos sobre nuestras rodillas, seguimos eso, humillándonos ante Dios, haciendo reverencia. Pero el punto es, o la pregunta es, ¿en realidad es lo que sentimos? Nosotros entonamos aquí una canción que se llama 10.000 razones. El compositor de esa canción es un, ese hombre se llama Matt Redman, y él dice que en algún momento el Espíritu Santo le hizo entender que el corazón de Dios ama a un adorador perseverante. Dios ama a una persona que le adora de manera perseverante. Aquel quien, a pesar de sentirse agobiado por sus muchos problemas, se siente mucho más abrumado por la belleza y la grandeza de Dios. Pensando un poco en esto que dice este hombre, yo a veces llego a la conclusión de que Dios permite muchas de las cosas difíciles que nos suceden después de que le conocemos a Él, después de que hemos venido a sus caminos, después de que hemos tenido un encuentro personal con Él. Dios permite muchas de esas situaciones difíciles que nos tocan vivir, porque alabar a Dios es fácil cuando todo está bien, pero la verdadera adoración se rinde cuando las cosas están difíciles, cuando todo se está, cuando nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Ahí es donde se revela el corazón verdadero de la persona que adora a Dios. Así que hoy yo quiero invitarle no a que rinda su vida en adoración, porque eso yo estoy seguro que usted sabe que tiene que hacerlo. Más que a eso, quiero invitarle a que todo tiempo y en todo momento usted pueda procurar que su adoración sea profunda, sea reflexiva. Y para eso la clave es, la clave de la adoración profunda o reflexiva es recordar siempre las misericordias que Dios ha tenido contigo. Quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento. Hay una alabanza que se tiene un par de semanas trabajando con ella, con lo que es la música. Sin embargo, solamente el día de ayer fue cuando se trató de montar, pero creo que es pertinente para este tiempo, porque hemos hablado de que esa adoración profunda, esa adoración reflexiva que puede llevar, que puede conducir nuestras vidas a una vida en adoración. Esa adoración profunda, reflexiva, se basa precisamente en tener presente las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Y esta alabanza se titula Fue en la Cruz. Y yo quiero pedirle por favor que preste atención por un momento, o que preste atención a lo que esta alabanza dice, porque estoy seguro que puede conducirte a ver por un momento, por un instante, esas misericordias de Dios.
Dejaste tu trono, te humillaste por mí. su sangre, en su eterno corazón.
Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, eso que expresa esta alabanza en muy cortas palabras, debería llevarnos constantemente a una adoración que sea profunda y reflexiva. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas Dios continúa haciendo por ti? Solamente por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, deberíamos estar 24/7, 365 días del año, expresando acciones de gracias, expresando cánticos, pero no cánticos almáticos, sino cánticos que den la gloria, la honra y la exaltación, cánticos que traten sobre la grandeza de Jesús, sobre lo que Jesús hizo por nosotros, lo que el Padre ha hecho, lo que el Espíritu Santo hace. Pero aún así, cada día hay misericordias de Dios que se renuevan cada mañana, por la simple y sencilla razón de que somos seres humanos, pecadores, falibles, que constantemente actuamos conforme a los deseos de nuestro pecaminoso corazón. Y cada día, cada nuevo día, la misericordia de Dios se muestra a favor nuestro. Así que yo quiero pedirte, por favor, si hay algo en lo cual hoy puedes estar profundamente agradecido de Dios. Y si hay algo que hoy puede motivar, puede llevarte a una adoración que sea así profunda, que te haga reflexionar en las cosas que has hecho, ponte de pie por un instante. Ponte de pie por un momento. Levanta tus manos en señal de rendición, como decíamos. Inclina tu rostro por un momento. Y encuentra una razón. Encuentra una razón profunda en tu corazón. Algo que el Espíritu traiga a tu mente en este tiempo, en este momento, para rendir adoración. Si tus pecados fueron perdonados, como dice esta alabanza, que en la cruz Jesús pagó el precio por tu pecado, por mi pecado, es una razón. Pero te invito a buscar una más. Te invito a buscar una más en la cual tú puedas hoy dirigirte a Él.
Caminaba yo perdido, y mi vida rescató.
Lugar tan duro, tan difícil para Jesús, el lugar donde toda la historia humana cambió, el lugar donde hubo el mayor sacrificio de la historia humana, un lugar que debería simbolizar el punto de inflexión en la vida de cada uno de nosotros. Fue en la cruz.
Perdón, con la tinta de su sangre.
Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, para que nosotros hoy pudiéramos tener entrada libre a tu presencia. Y no solamente en momentos como estos, sino en cualquier momento en que nuestro corazón pueda sentirse cargado, pueda sentirse afligido y agobiado. Oh Padre, enséñanos cada día a poder rendir nuestra vida en adoración a ti. No solamente en momentos como estos, en un lugar donde colectivamente se adora y se alaba tu nombre, sino poder hacerlo, Señor, en privado, en lo íntimo, en lo secreto, Señor. Porque esos momentos, decía Jesús, son los que producirán victoria pública. Porque nuestro Padre que nos ve en lo secreto, Él nos dará la victoria en lo público. Señor, ayúdanos a tener una vida privada en adoración a ti, que sea genuina, que sea profunda, que sea realmente reflexiva, en la cual nosotros podemos poner todas nuestras cartas sobre la mesa y decirte: Señor, así está mi corazón. Si está mi corazón en este momento cargado, tal vez he hecho cosas que no te agradan, pero hoy vengo a ti a poner todo esto, porque quiero que tú seas ayudándome a vivir la vida que a ti te agrada. Hoy te invito a que tú puedas rendir tu vida en adoración de manera profunda cada momento. Ata como una señal en tu mano. Pídele al Espíritu Santo que te ayude, que cada ocasión que veas tu mano, cada ocasión que consideres tu cuerpo, que consideres tu vida, tú puedas recordar que tu vida fue dada, fue hecha, tu cuerpo fue hecho para amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pídele al Espíritu Santo que sea atado a tu mente, a tu conciencia, la necesidad de amar a Dios por encima de todo. Eso va a darte una vida de adoración. Constantemente vas a traer lo que Jesús hizo en la cruz. Y si el Espíritu Santo trae a tu mente lo que Jesús hizo en la cruz, tú vas a entender también qué estás haciendo, cómo está tu vida en ese momento. Eso es adoración. Eso es adoración. Eso no es culpa. Es adoración porque Jesús pagó en la cruz el precio. No hay nada más que tú y yo tengamos que hacer. No hay nada más, solo tenemos que rendirnos ante Él. El precio, el costo real, lo que nosotros debíamos pagar, Él lo pagó. A ti y a mí solo nos resta rendirnos, rendirnos, rendirnos a diario, como decía el apóstol Pablo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En sacrificio vivo, cruz, en la cruz,
de la cruz donde se escribe el
y el Padre tomando
con la tinta de su sangre,
sangre de su Hijo, y escribiendo tu nombre en el libro de la vida. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Imagina esa mano de Dios yendo al costado de Jesús, donde la lanza traspasó su costado, mojando ahí esa pluma para luego escribir tu nombre en el libro de la vida. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hoy, Señor Espíritu Santo, ayúdanos a ver nuestro nombre escrito en el libro de la vida, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Podamos rendir nuestra vida en adoración, sembrar una adoración y cuidarla en un huerto, Señor, de una vida dedicada, consagrada a rendirse a ti. Sí, tal vez vamos a cometer fallas, tal vez vamos a fallar en algún momento, pero la palabra dice que si alguno peca, abogado tiene ante el Padre. Todos los ángulos están cubiertos por el plan de salvación que Dios ideó. Solamente se requiere que tú y yo nos rindamos ante Él, nos rindamos en adoración. Solamente se requiere que rindamos nuestra vida. Así que si tú hoy quieres rendir tu vida al Señor Jesús como Salvador personal, te invito a que lo aceptes el día de hoy. Si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador personal, te hago el llamado. Fue en la cruz que Él dio su vida por ti, por mí, por todos, por toda la humanidad. No hay nadie, no hay un pecador en el mundo a quien la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y si tú eres uno de ellos y sientes que hoy necesitas el sacrificio de Cristo, te invito a que lo aceptes. Si hoy deseas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal, te invito a que me acompañes aquí por un momento para orar por ti. Si tú que estás escuchando esta grabación hoy quieres aceptar a Cristo, si tú necesitas de Dios con urgencia, repite conmigo estas palabras. Hoy, repite conmigo, hoy me confieso pecador. Sé que necesito del sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido, Señor, que limpies mi corazón, que quites todo pecado, todo pensamiento, toda palabra, toda actitud que haya tenido que no te agrade. Te pido que la quites y me perdones. Quiero ser tu hija. Ayúdame. Limpia mi pecado. Limpia mi corazón. Y escribe mi nombre en tu libro. Y que nunca jamás pueda ser borrado. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, Señor, pongo el corazón de esta joven y de cada persona que pudo hacer esta oración, pidiéndote, Señor, que tú fortalezcas y des convicción de salvación, de justicia, pero también de gozo. Como decía David, ese gozo de saberse salvo, Señor, pueda llegar a sus corazones y que la luz de Cristo ilumine cada decisión en su futuro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque se merece la alabanza, la gloria y la honra. Ya para finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños o iglesia de niños. Nos quedan dos sábados con actividades de iglesia de niños. El próximo sábado 30 y el sábado 7. Esas son las dos actividades de iglesia de niños que restan por este año, así que aproveche traer a sus niños, porque lo que hacemos en iglesia de niños es ministrar la palabra de Dios a la necesidad que los niños pueden tener. Y créame, los niños necesitan también que sus necesidades puedan ser ministradas. A veces, lamentablemente, las iglesias lo único que han hecho en cuanto a los niños es entretenerlos con la palabra de Dios. Y sí, es bueno entretener a los niños con la palabra de Dios, pero es mejor ministrarles la palabra de Dios. Es mejor y más necesario. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad para jóvenes, y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana damos inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. Solo que será nuestro servicio anual de acción de gracias. Próximo domingo primero tendremos nuestro servicio de acción de gracias, donde habrán algunos testimonios con respecto a acción de gracias y gratitud por lo que Dios ha hecho en la vida de estas personas. Todos, yo sé que tenemos cosas que agradecer, pero en ocasiones un servicio como este nos da oportunidad para que cada uno de nosotros podamos testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero es un día en el cual nosotros, todo lo que hacemos en el servicio gira en torno a agradecer a Dios. Es un día para agradecer a Dios, no para pedir, sino para agradecer todo lo que Él hace en nuestras vidas. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por traernos a este lugar. Gracias por ministrar a nuestras vidas. Ahora, Señor, cuando vamos hacia nuestros hogares, pedimos tu bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino y creemos, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos a nuestro favor, a favor de nuestras familias, para que tu bendición sea derramada en cada familia. En el nombre
de Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Muchas ricas y abundantes bendiciones. Paz de Dios.